Vamos a hablar de enigmas y misterios en esta mañana en la que, como siempre, saludamos a David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, David, que tenemos que hablar de algo que está ahora mismo en todos los periódicos, páginas web de información. Hemos encontrado esa partícula, bueno, nosotros no, el CERN, ¿no?, que tanto se había estado buscando y que yo no sé si a ciertos aspectos religiosos pues les va a gustar demasiado, pero esa partícula Dios, que ahí está de momento la noticia, ¿no?
Sí, bueno, se ha llamado bosón de Higgs, que no hay que confundir, y voy a hacer un chiste muy malo con un bolsón de higos,
sí,
porque a veces cuando uno escribe en Word, en este programa, ¿no?, del ordenador,
te lo corrige solo.
Bosón de Higgs, pues a veces lo corrige y pone en vez de Higgs, higos.
Eso es lo que tiene Windows, que te corrige las cosas solo.
Es muy inteligente. Sí. No, pero eso no es Windows, no te metas con Windows. Eso es Word, que es otro paquete de Microsoft, pero no tiene nada que ver con Windows.
Bien, entonces buscamos eso y vamos a encontrar, bueno, no hace falta, estos días no hace falta buscar mucho, porque como digo, están en todas las noticias.
Están todas las noticias. La verdad es que todavía el CERN lo que ha anunciado es indicios de la posible detección indirecta, siempre, porque el bosón de Higgs no se puede detectar de un modo directo, de esta partícula tan buscada, que es un poco la última que cierra el círculo de lo que se llama el modelo estándar de la física, el modelo que se lleva desarrollando en las últimas décadas, y que primero confirmaría que la física va en la buena dirección en cuanto a sus estudios, abre la puerta a nuevos descubrimientos una vez se conozca bien lo que, digamos, tenemos entre manos, a falta de lo que aún no se tiene entre manos, por así decirlo, como por ejemplo la materia oscura en el universo. Son cuestiones que todavía se sabe muy poco de ellas, pero lo importante de todo este asunto es que esta partícula daría ese cierre de círculo a las últimas teorías.
Ajá. Y es una partícula que yo no sé si se le ha dado también ese nombre, ¿no?, de Dios, por ser algo que no se ve pero que está en todas partes.
Bueno, se le ha dado ese nombre por muchas causas. Una de ellas es por lo que tú dices, porque lo importante de todo el asunto es que es la partícula que relaciona. Vamos a intentar explicar un poquito, ¿vale?, qué es lo que,
sí,
qué es, mejor, lo que es el bosón de Higgs. Lo primero de todo es que todo el mundo ha oído, pues, en el colegio hablar de protones, electrones, neutrones, pero estas partículas tienen otras muchas más que se dividen dentro de ellas. Y aparte, por ejemplo, también están los fotones, por ejemplo, los famosos, que es la luz, por eso conseguimos ver, y fotones también de otras energías. Pero la cuestión es que hay partículas en el universo que tienen masa, tienen materia, y otras que no. Por ejemplo, las que tenemos, las que nos componen a nosotros, nuestro cuerpo físico, tienen materia, como es lógico, tienen un peso cuando hay un campo de gravedad, y tienen son tangibles, son tocables, tienen masa. En cambio, hay otras que no la tienen. Por ejemplo, el electrón no tiene masa, solo es energía radiante pura, que por eso puede viajar, pues, según la teoría de la relatividad, a la velocidad de la luz. Porque si no, en teoría, una partícula que tiene masa no puede llegar a velocidad luz. Bueno, pues esa diferencia es que hay dos tipos de partículas en el universo que se llaman fermiones y bosones. Los fermiones, los que tienen masa. Los bosones, los que no la tienen. Bueno, pues, un electrón sería un fermión, y un fotón sería un bosón. Bueno, pues el bosón de Higgs lo que pretende demostrar es cómo de pronto de la energía pura radiante se convierte, eso se puede transformar en materia. Vamos a decirlo de otra manera. Los seres humanos sabemos transformar la materia en energía, ¿no? Por ejemplo, nos calentamos con la chimenea, o ya en un sentido más realista, cuando destruimos, por ejemplo, el uranio, por ejemplo, en una central nuclear, conseguimos producir energía. Es decir, sabemos transformar materia en energía. Pero lo nunca jamás hemos visto es cómo se transforma la energía en materia. Y sin embargo sabemos que eso ocurrió en el inicio del universo, porque si no, no existiríamos nosotros.
Ajá.
Bueno, pues eso es lo que se pretende buscar con el bosón de Higgs. Y de ahí ese nombre de partícula de Dios, porque es como la partícula de la creación.
Claro.
Que consiste, al final, en convertir la energía en materia.
Claro, que eso es donde digo yo que choca con creencias religiosas, claro.
Yo creo que no tiene nada que ver con las creencias religiosas, sinceramente, pero hay gente a la que parece ser que no le está gustando que se pueda encontrar esta vinculación. Pero si hablamos de, digamos, de teología o de religión, la verdad es que siempre se puede decir, bueno, pues alguien tiene que haber también creado ese bosón de Higgs. No creo que tenga nada que ver con esto. Quizá ese nombre un tanto, a ver cómo se puede decir, periodístico, un poco amarillo casi, de partícula de Dios, es lo que está llevando a este tipo de interpretaciones. Pero yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí es verdaderamente importante es que, claro, alguien puede decir ahora, bueno, bien, muy bonito, esto es muy interesante, se habla mucho de ello, se suele explicar además de una manera muy muy compleja que no deja claro qué es, pero ¿para qué nos va a servir en el futuro
claro,
lejano, ¿no?
¿Y para qué, por ejemplo? A ver, porque hemos dicho que transformaría esa energía en materia, pero
claro,
hablando de ejemplos concretos, ¿qué se podría hacer?
Hablamos a mucha distancia de vista todavía, por el tema tecnológico, pero por ejemplo, nosotros cuando tenemos frío en casa, ¿qué hacemos? Encendemos la calefacción, ¿no?
Claro.
Es una aplicación práctica de esa transformación, ya digo, de un modo un poco formal de hablar, de materia en energía, en ese caso, aunque no es estrictamente así. pero el bosón de Higgs pues permitirá, cuando se comprenda bien cómo funciona esa conversión de energía en materia, pues que, por ejemplo, algún día, como en aquellos famosa saga, ¿no?, aquella famosa saga de televisión, Star Trek o las películas, que tengamos un aparatito en el que, si me apetece comerme una pizza, no tenga que encargarla y que alguien la traiga físicamente a mi casa, sino que mediante una serie de combinaciones de materia a partir de energía pueda yo darle a un botón. Eso sí, me cobrarán con la tarjeta o mediante lo que sea, ¿no?, el dinero que cueste esa conversión, pero la pizza me aparecerá directamente en casa. O podré replicar, se podría llamar así, cualquier, por ejemplo, pues elemento que necesite, desde un ordenador hasta, qué sé yo, pues un reloj, si me apetece. Todo eso es lo que nos va a permitir, en un futuro muy lejano, comprender cómo funciona el universo.
Hombre, la verdad es que sí que suena muy a ciencia ficción, pero ¿por qué no?, ¿no? ¿Por qué no va a ser posible? Lo que pasa es que también yo creo que en ese caso, David, evidentemente todo esto sí que iría un poco en contra, a lo mejor, de los propios seres humanos, en decir, se acabaría con mano de obra de muchas cosas, y no sé, muchos intermediarios, ¿no? Es decir, se haría pues menos necesaria la mano del hombre para muchas cosas.
Pues no tiene por qué. De hecho, ese es el planteamiento que empezó a existir en la Revolución Industrial. Y la verdad es que vamos a llamar la fuerza bruta, la del músculo, no es precisamente la que más importa en el ser humano ni la que da más riqueza a las naciones. Miremos, por ejemplo, a los alemanes, que tienen, yo que sé, la mitad de las patentes del mundo, ¿no? Son alemanas. Y la verdad es que lo que no tiene mayor importancia es que alguien físicamente construya, por ejemplo, una máquina. Si puedes diseñar una máquina que construya otras, necesitarás a una persona que estará sentada en una silla o dándose un paseo y pensando cómo mejorar esa máquina que fabrica otras máquinas.
Sí, pero serán menos personas a lo mejor. Es decir, tú al pizzero ya te lo cargas de primeras.
Pero es que si lo pensamos, aparte de crisis económicas, que eso queda al margen, las naciones, cuanto más precisamente se han separado de la mano de obra pura dura, más ricas son, no al revés. Es decir, las naciones occidentales tienen más sectores servicios, más sectores industriales o ingenierías, por ejemplo, y vamos a decir que hay menos gente picando en una mina. Y sin embargo son más ricas que las naciones que sí lo hacen, porque están más atrasadas.
O sea, que dirías que esa gente se dedicaría a otros menesteres, vamos.
Hombre, por supuesto que sí. Y la riqueza del país aumentaría de tal modo que también ocurriría otra cosa muy importante, es que a lo mejor con trabajar 4 horas al día sería más que suficiente para conseguir un sueldo digno. Que es también lo que ha pasado en Occidente, de trabajar toda la semana, de tener que trabajar 12 horas al día, pues se pasa a las famosas 8 horas, muchas veces los viernes por la tarde no se trabaja. Bueno, ya digo que esto es al margen de las crisis económicas y de los intereses a veces capitalistas extremos que nos llevan a meternos en estos líos. Pero si se hace bien, los países, precisamente, cuanto más desarrollan su tecnología y su ciencia, más riqueza tienen y mejor se viven ellos, ¿no? Y más tiempo se vive. Esto es un poco también la misma lucha que aquello de, es que cada vez tenemos, por ejemplo, más coches y eso, la más contaminación, y eso es malo. Bueno, pues es que, vamos a ver, la estadística hace que cada año la media de vida aumenta. Porque tú puedes decir, bueno, puede contaminar un coche, pero la medicina también avanza, y si tienes un infarto en un sitio, te recoge una ambulancia y en 3 minutos estás en el hospital. Eso hace que al final vivamos más, que es lo que importa, la media de cosas, ¿no? No tanto lo puntual. Es decir, que no miremos hacia atrás, no seamos, vamos a decir, retrógrados, sino que veamos que todos los avances científicos nos van a llevar precisamente a que la carga de trabajo más penosa se vaya eliminando a favor de desarrollo tecnológico y que sea más, digamos, casi el pensamiento intelectual el que nos lleve a generar riqueza.
Y de todas maneras también podríamos pensar que, si igual que has dicho, que transformando esa energía en algo material, también hablamos de personas, por ejemplo.
Bueno, el problema es que las personas tienen una estructura ordenada complejísima. Si yo replico, por ejemplo, consigo hacer una pizza, da un poco igual que la masa del pan tenga una ordenación u otra, siempre que sea pan. Es como unas moléculas de agua. Si yo las agito, sigue siendo agua. Y si me la bebo, las propiedades de esa agua no han variado. Pero un ser humano tiene una posición de cada partícula dentro de él hasta un nivel cuántico, digamos. O sea, y eso es lo que hace que tú seas tú. Por ejemplo, una persona que se queda amnésica pierde sus recuerdos, cuando abre los ojos sigue siendo ella, porque tiene una ordenación material en su cerebro y en el resto de su cuerpo. Bueno, pues para, por ejemplo, conseguir crear quizá órganos artificiales, podría valer directamente, cuando ya digo, dentro de siglos. La ciencia muchas veces nos sorprende, a lo mejor es dentro de 50 años, pero me refiero, dentro de mucho tiempo, se consiga que esta comprensión del universo nos permita, pues eso, recrear o replicar objetos materiales a partir de energía. Ahora ya, el conseguir replicar a una persona o transportarla de un lugar a otro, la famosa teletransportación o teleportación, estamos hablando de algo que es mucho más complejo, porque por encima incluso de la capacidad técnica de conseguirlo, que ya es complicada, es que además necesitaríamos unos ordenadores inmensamente potentes y rápidos para digamos, leer cómo es una persona físicamente completa y replicarla en destino exactamente igual que era. Ahora, eso sí, si lo que están hablando ahora en sentido religioso puede afectar a alguien, que ya creo que yo creo que no tiene nada que ver, la capacidad de replicar a una persona y que esa persona siga siendo igual que era, eso sí que me parece que sería un punto de verdad clave para bueno, pues descartar o aceptar la existencia del alma, de todo lo inmaterial, de todo lo que está por encima de la materia, y que ahí sí que podría haber un gran salto, ¿no?, en la humanidad, para un lado o para otro.
Bueno, pues David Zurdo, como siempre, ha sido un placer haber hablado contigo, y en estas siguientes semanas pues volveremos a hacerlo, seguiremos hablando para conocer más cuestiones, siempre enigmas, misterios, ciencia, historia, todo se mezcla y todo tiene cabida en este espacio, así que gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien.